propuestas poderosas, impactantes, y que la gente no le quede otra opción que ir al teatro.
Pero por el otro lado, yo analizo, Francisco, y veo, si ustedes están festejando 20 años de carrera,
sí,
es porque de alguna manera hay un apoyo. Quizás no seguro. Es el que nosotros esperábamos.
Seguro, no. Estas obras han tenido la bendición del público, eso hay que decirlo. Son obras que no sé cuántos miles de personas la han visto. Es increíble. Hay gente que la ha visto, no sé, La Llamita de Raquel 8 veces, un delirio. Ahora nos sigue escribiendo personas. Vi Drácula 5 veces, voy a ver a mi mamá. Es como, realmente nosotros tenemos el eslogan de Drácula 5 colmillos, que decimos que es humor para toda la familia, porque realmente se mean de la risa de niñitos, adultos. Y bueno, y La Llamita, que es como también decimos, un clásico del humor. Claro. Se transformó en 20 años realmente en un clásico. La han visto generaciones.
Sí, es verdad.
Así que eso es muy divertido.
Y lo entretenido también es que, de acuerdo a cómo esté uno también consigo mismo y con la vida y con todo, es como la puede percibir o disfrutar de diferente manera.
Totalmente.
También pasa algo raro con estas obras.
Sí, sí, totalmente. Bueno, como para contarle un poco a la gente, ¿no? De qué tratan. Drácula es una versión de la obra de Bram Stoker, hecha igual, pero en clave de clown, totalmente divertida, con pantomima, imagen, ilusionismo. Somos dos actores nada más, Guillermo Troncoso y yo, que hacemos todos los personajes, hacemos 6 personajes en clave de humor. Son 55, una hora, minutos, con mucha velocidad y mucho delirio. Y bueno, es una obra que se ha hecho hasta en Chile, que la trabajamos mucho también en eventos, en lugares, porque son pocas las obras que reúnen realmente condiciones para que toda la familia realmente lo disfrute, ¿no? No hay tantas opciones así. Bueno, y con La Llamita de Raquel, eso que decís, ¿no? De los momentos, hay gente que conecta con esta maestra que llama un día por teléfono a un alumno de 7.º grado para recordarle una promesa que alguna vez habían hecho y medio que lo obliga a que la cumpla, que es reunir a todos sus compañeritos y juntarse a esa fiesta de fin de año, ¿no? Y está muy enferma, se va a morir. Y ahí viene todo este camino de Beto, que es uno de sus alumnos, que es tachero, que tiene que buscar a todos esta...
No es Jaimito, pero bueno, ya, es Beto.
Y que pasó mucho tiempo, todos cambiaron, se hicieron políticos, se hicieron, no sé, tenían... Son personajes muy delirantes todos, así que en esta búsqueda va este personaje a reencontrarlos y a invitarlos a esa juntada de fin de año. No le vamos a contar más, para reunirse con la maestra. Así que la gente siempre conecta, o de la maestra, del compañero que no ve hace tiempo. Digo, tiene una cuestión de valores también ahí que es muy divertido.
Imagino que con 2.000 funciones están cumpliendo el domingo.
1.000 de cada una, sí. Aunque Guillermo dice que son más de La Llamita, pero yo creo que 1.000...
Le gusta exagerar.
Bueno, 2.000 funciones entre las dos.
Sí, sin duda, por lo menos.
¿Qué momentos recordás de estas 2.000 funciones? ¿Así, alguna que vos decías, esta fue, y que hubo un festejo especial, o por la gente, o porque eran dos y que te diste cuenta que disfrutaron de alguna de las dos obras todo el tiempo, o por lo mucho, o porque, no sé, no estaban bien ustedes como para hacerla anímicamente, económicamente, lo que sea, o porque estabas esperando la llegada de tu hija y te tenías que vestir con estos personajes para salir a trabajar?
La verdad que son pocas las obras que por ahí tienen una química tan aceitada, ¿viste? Uno por ahí en una está más, no sé, ya sea por proyecto, o entraste a un laburo municipal, ponele, digo, se trabaja con gente que a lo mejor uno no elige y se trabaja bien igual. No es que siempre es el... Pero estas obras tienen, yo creo que ahí está la magia, tienen una energía y una risa, algo que impregna tanto que nosotros siempre lo comentamos con Guillermo. Llegamos al teatro y ya... Llegamos hinchando de que nos bajamos y en la probada de luz ya nos estamos riendo y así es todo, es como si fuera un tren, digo, casi que no se siente es parte de toda esa alegría de realizarla, así que la verdad que son todas las funciones muy, muy divertidas, jugamos mucho con el público, hay funciones que de una hora han pasado a 20 solamente de estar prendido y nada, improvisando con la gente, tienen mucha química con la gente en las obras. Y nada, me parece que son todas muy... Y festejamos hace varios años en el Teatro Plaza, que estuvo buenísimo eso también, que fue meter muchísima gente en el Plaza y creo que eran las 500, no lo recuerdo, que también estuvo genial, que se festejó ahí, que hubo esa onda aniversario. Pero son obras que están siempre ahí y que nos hacen muy contentos, la verdad, nos hace muy bien hacerla.
Pancho, te mando saludos, Paula.
Le mando un beso a Paulita.
Y me pregunta.
Sí.
Que te pregunte. En realidad la pregunta es mía, pero ella se
prende. Bien.
En general, en estos años que vos llevas aquí trabajando, ¿cuál ha sido el criterio que has priorizado cuando has elegido una obra para llevarla adelante? La comedia, el drama, lo denso, lo liviano, no sé.
Yo creo que los criterios van variando, que no son tan estructurados. Creo que tiene que ver mucho con el momento del artista, con lo que quiere decir en ese momento. Obviamente, siendo perceptible y con los poros abiertos a una sociedad que lo rodea, ¿no? Digo, no solamente lo que a él se le ocurre, sino también por ahí qué necesita la gente en ese momento. Me parece que es algo como natural la percepción de, según las obras que hemos ido haciendo, siempre ha tenido que ver con decir algo, con contar algo o con el momento de cada uno. Digo, hay una mezcla ahí, un medio necesidad de artista, y en mi caso yo siempre analizo mucho qué es lo que a la gente le gustaría ver, o pienso un poco desde ahí, o qué cosas me gustaría hacer. Digo, con los infantiles me pasa eso. El año pasado sí hicimos una versión del libro de la selva, que se llamó El libro del desierto, una adaptación acá, por una cuestión de gusto personal y porque me parecía que era una historia potente para contar. Digo, ahora estamos con Chicos Católicos en El Selectro, que es una obra mucho más liviana, mucho más porteña, si se quiere, que va muy rápido y que hace cierta crítica también a las religiones y a algunos tipos de cosas. Digo, va variando el criterio, pero me parece que eso como lo ideológico textual. Después, lo que es espectacular, creo que la gente necesita buenas producciones del VAMOS. Creo que hay que ver un buen vestuario, hay que ver una buena escenografía, hay que ver una planta de luces. Digo, lo que parece obvio, mucha gente, el público a veces, lo reclama, ¿no? Y me parece que esa vara no hay que bajarla.
¿Notan ustedes que los están comparando? Esta llegada continua de distintas propuestas desde Buenos Aires ha hecho que ustedes tengan que subir aún más la vara.
Puede ser que en algunos casos, yo creo que por ahí va también en la visión de cada uno, si bien creo que la globalización, las redes y todo ese tipo de cosas también ha hecho que el artista, aunque fuera que viniéramos muchos del volante, ¿viste? Antiguamente repartíamos volante, o se mandaban solo gacetillas, digo, ahora la conectividad y la rapidez es totalmente abrumadora. Digo que también esa globalización, obviamente que a muchos artistas les tocó y también se construye desde ahí. Nosotros le damos mucha bola a lo que son redes. De paso tiramos, que pueden ver en Instagram, en Venía al Teatro, @venialteatro. Ajá. Pueden ver ahí toda la info de las dos obras. Y en Facebook también tienen La Llamita y Drácula sin Colmillos. Digo, me parece que esta conectividad también nos obliga a estar un poco ahí, ¿no? Y el tema de la comparación, puede ser. Yo creo que hay gente que directamente ni va al teatro acá y sí va a ver espectáculos de afuera. O digo, también hay una lucha, ¿no? Ahí en esta, por ahí en alguna parte de la sociedad, en alguna parte que por ahí tiende, no, una vez fui a ver una obra y no me gustó y no fui más. Digo, hay un tema también en eso, yo siempre lo digo, la gente va al cine, ve una mala película y va al cine 20.000 veces más. Yo creo que el teatro en eso es complicado, por eso también creo que hay que tener mucho criterio y cuidar mucho el laburo. Me refiero a que al espectador le llegue algo bien, digno y que valga la pena. Porque ese espectador que ve una obra mala, es muy extraño que vuelva al teatro. Siempre está esta charla, ¿no? Yo vi una obra hace tiempo y no me gustó, me pareció que era todo, y no volví al teatro, digo. Entonces es como filoso ese público que tenemos, hay que conservarlo, claro, cuidarlo y tratar de reproducirlo de alguna forma, ¿no?
Pancho, vos fuiste protagonista de una película hecha aquí en Mendoza como Road Julie. Sí. ¿Esto te sirvió para nuevos experimentos o nuevas experiencias cinematográficas o quedó allí como un hecho aislado?
No, estuvo bueno. Salieron otras oportunidades. Tuve la oportunidad de hacer una publicidad para Andes en su momento. No tenía que haber dicho la cerveza.
Se la cobramos, no hay problema.
Si no, manden un par de cajones.
Hay que mandar un par de cajones. Que era El Hombre Perfecto, no sé si lo recuerdan, sí, que iban diciendo pequeños textitos como contando acerca de la verdad del 80, que eran los hombres, para conseguir algunas cosas. Y bueno, ahí tuve la suerte de laburar con Armando Bo Nieto, que después ha hecho una carrera increíble, que ganó un Oscar por un guión, así que sí, se abrió mucho la posibilidad. Bueno, y hace poquito estrenó la de Alejandro Fadel, que se llama Muere, Monstruo, Muere, que se estrenó en Cannes, y bueno, ahora también estuvo acá en funciones, así que también creo que fue la experiencia lo más capitalizador de la película, ¿no? El tener el código cinematográfico, el entrar en ese mundo cinematográfico.
Que tiene otro lenguaje,
totalmente,
otros tránsitos.
Y otra magia. Me parece que fue en eso muy importante Road Julie, de poder aprender también, ¿no? Un poco de cosas técnicas, de límite y de cuadro, que esto que lo otro, del foco. Empezar a palpitar eso y llegar mejor parado a una producción donde ya tenés un poco de experiencia, ¿no?
Pancho, ¿qué análisis hacen ustedes con respecto a la provincia de Mendoza? Porque increíblemente, si uno analiza, ha dado buenas películas, buenos elencos, hay buenos actores que pueden interpretar cualquier cosa y son buenos o se desangran arriba del escenario y que no hemos logrado todavía insertar un circuito cultural interesante en la provincia, que sí lo tiene, por ejemplo, Rosario, que sí lo tiene Córdoba.
¿Vos te referís al teatro o al cine?
Al teatro, al cine, si querés mezclémoslo como para no ser muy puntual. ¿Querés que vamos al teatro? Hagámoslo desde el teatro también. Uno llega a Rosario y le pasa al turista. El turista que llega a Rosario quiere ver teatro hecho por rosarinos y no les interesan las obras de Buenos Aires. Y cuando vienen acá, cuesta un montón que encontrar, viste, esa dinámica de que el turista pueda ver obras desde aquí. El mismo chileno que es consumidor de teatro le cuesta. Y el mendocino también, lo hablábamos fuera de micrófono. Vos me decís, nos cuesta mucho difundir, se nos han cerrado mucho las puertas por parte de los medios.
Creo que yo lo vería como una acción un poquito no tan puntual contra alguien, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver más con políticas de ideas dentro de las instituciones, de lo que son las pautas en medios grandes, ¿no? Mm. Digo, todo se tiene que pagar, entonces también donde ya todo se tiene que pagar es... También las ventanas naturalmente se van a ir achicando, el lápiz se va afinando, también un producto de una situación global que estamos viviendo en todo, ¿no? No, no creo que sea tan contra nosotros, creo que también el artilugio está en poder nosotros ser creativos, desarrollar ideas, sentarse con alguien, ofrecerle algo, negociar una pauta. Me parece que no hay vuelta en eso, o sea, el artista la tiene que rebuscar siempre y me parece que hoy la negociación es esa un poco, ¿no? Uh-huh. Y sí, y también según, el grado de producción que uno quiera hacer. Si yo quiero gastarme 5.000 pesos en una producción o 150.000, evidentemente va a ser una estructura totalmente distinta, ¿no? Y eso ya cambia todo.
Porque hablamos de la difusión, pero te hablo también de los teatros. ¿Para ustedes es fácil conseguir fechas de teatro o es difícil?
En nuestro caso no es tan complicado, pero no sé, para gente por ahí que esté a lo mejor empezando un poco más o eso... ahora se reabre el Mendoza justo donde tenemos las funciones, pero recordemos que estuvo mucho tiempo cerrado, o sea que era una sala menos, está el Quintanilla todavía en reparación, es una sala menos, entonces queda Plaza, el Teatro Plaza y...
El Selecto,
que nosotros estamos trabajando ahí, le mandamos un saludo a Romenita que ayuda muchísimo al Teatro Independiente, a Romina Cano. Ayuda mucho el Selecto. Y bueno, no habían tantos más espacios, después ya eran salas más pequeñas, por ahí tomadas por elencos también, entonces... me parece que también nos conectamos poco, hay cierta poca conectividad, yo creo, como un poco de autocrítica en lo que son elencos, pero sí creo que hay, a pesar de eso, muchas propuestas, hay propuestas, vos tenés un número de propuestas por fin de semana, viernes, sábado, domingo incluso.
¿Existe una agenda?
Sí, la hay. Hay, no sé, hay espectáculos en el taller, hay espectáculos en otros lados donde vos vas, ves ciclos de teatro corto, donde tomás una birra. Se está abriendo a un público más nuevo. Nuestra obra también, Chicos Católicos, apunta a un público totalmente joven. Entonces creo que también es un trabajo ese porque tampoco se puede estandarizar tanto el teatro. Hay obras que sí reúnen esa capacidad, pero otras que no. No puede, no le va a encantar al de 15 y al de 60, mentira. Bueno, vamos al de 20 a 40, como medio acotar un poco eso. Y bueno, siempre es complicado de todas formas. El teatro siempre, como yo siempre digo, es raro que esté en el ranking de las prioridades, pero bueno, ahí está la lucha y la propuesta, ¿no?
Lo interesante que la propuesta, si bien a través de tienen que comprar una entrada, las entradas tampoco son, yo no las encuentro.
No, nosotros por ser festejo y aniversario las pusimos a un precio accesible y nos parece que está bueno para meter mucha gente.
Y por otro lado, contale al mendocino, no sé, que nos está escuchando del otro lado y que se quiere empezar a subir a este tren y de seguir las distintas presentaciones de los elencos en la provincia, ¿dónde se puede ver esa agenda? ¿Qué recomendás? Yo llego un día viernes, que no me programé mi fin de semana. Sí. ¿A dónde busco? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir a ver teatro en Mendoza?
No conozco una exacta, pero sí les recomendaría, así como al voleo, decir, bueno, pueden entrar a un diario digital, por ejemplo, que los días viernes se arma una agenda en un par de diarios, se pueden fijar ahí. La Municipalidad de la Capital también tiene su revistita que la distribuye en distintos lugares donde tienen las actividades de ellos, que son varias, porque ahí reúnen nave, todos los espacios de la Muni.
O sea que si ustedes están en la nave, inmediatamente están en la revistita.
Por supuesto. Sí, sí. O todas las dependencias de la Muni, nave,
Sí, Quintanilla.
Teatro y Quintanilla cuando se abre, claro. Nosotros, claro, si, por ejemplo, buscan en la agenda, nos van a ver ahora con Drácula, Cinco Colmillos y La Llamita, porque estamos en el Mendoza.
Perfecto.
Fuimos a molestar y nos lo dieron.
Bien. Pancho, vos has participado de la experiencia de fiestas vendimiales.
Sí.
¿Qué reflexión te lleva, luego de haber participado, eso tan complejo que es armar una fiesta que para los mendocinos es tan tradicional, para los mendocinos es tan tradicional la fiesta como la crítica posterior?
Oh.
Y bueno, un pequeño relato de tu experiencia al respecto.
Va mutando mi relación con la vendimia, lo debo decir, pero me gusta mucho. Creo que después de haber dirigido varias veces a actores en la central, que me pareció una búsqueda y una experiencia lograda, por suerte, de poder empezar a ubicar al actor desde otro lado, digo, no solamente al protagónico que habla o que hace playback, tratando de eliminar el playback siempre, sino al trabajo de masa, ¿no? De tener 120 actores y ver cómo trabajaban. Mi idea siempre, cuando yo empecé y llegué acá hace 20 años, me daba la sensación que era algo muy disonante todo el tiempo y que era casi un relleno. Eso fue un poco lo que yo percibía desde mi visión o mi construcción actoral. Y un poco la búsqueda fue eso, generar, pedir escenas que fueran solo de actores, digo, empezar a darle un protagonismo al actor que fuera distinto, que trabajara con tiempos musicales, por ende había que cambiar los castings, ya había que hacer cosas que tenían más sentido con un espacio grande, un macroespacio, y con masa de actores, y no con un solo flaco, digo. Se puede hacer un casting muy bueno en 2 metros, pero si tenés que correr 60 metros y subir 20 escaleras, digo, hay que ver cómo está ese cuerpo para poder manejarse dentro de ese espacio, por poner un ejemplo. Y después tuve la suerte de dirigir ya 4 vendimias de Godoy Cruz, las últimas 3 seguidas, y hemos tenido ahí también un proceso de poder experimentar que nos ha mancado mucho, porque al no tener una estructura tan cerrada al vino y al vitivinícola, el departamento, hemos podido contar otras historias por ahí mucho más teatrales, que es del palo donde yo vengo, que me gusta más, con elementos de todo un poco, ¿no? De teatro, de vendimia, de un poquito de comedia, digo, musical, como... Me parece que la vendimia... El problema no son los elementos, esa es mi reflexión, ¿viste? Esto, ay, que todos los años es lo mismo, que... Yo creo que el problema no son los elementos, es cómo se cuenta lo que ya existe. Me parece que ahí está la creatividad.
¿Y a vos te parece que al actor que participe se le ensancha el horizonte trabajando en estas propuestas tan diferentes a lo cotidiano?
¿La vendimia?
Sí.
Yo creo que la vendimia es un género y que está buenísimo, que te da entrenamiento, que te permite un montón de cosas, pero digo también, hay que estar... No solamente depender de la energía o la buena predisposición de alguien que va a cobrar un sueldo y que va a trabajar todos los días. Digo, me parece que también hay un proceso interesante en las cabezas, ¿no? Digo, quién lo dirige, quién lo piensa, digo, quienes llevan adelante manejar a 1000 artistas, ¿no? Que no es poca cosa. No solamente para llevarlo en un cronograma de ensayo y laburo, sino para seducirlo, para sentir que esa persona se siente útil, que está dando lo mejor de él, que hace algo que le gusta, que baila corios que le parecen buenas, digo, y que no va a marcar tarjeta como un municipal, ¿no? Digo, si no, estamos al horno. Entonces, me parece que...
Sí, pero también te pasa, Pancho, que cuando vos haces notas así y le decís participación a Vendimia y te lo dicen como orgulloso, sí, estuve 3 veces en el acto central.
Supuesto,
es como que
sí, está muy bien.
Es muy raro no
porque
encontrar...
está en la cultura del mendocino, está perfecto. Bueno, en el bailarín se ve mucho más, el bailarín espera el año o el folclórico.
Ay, sí, están en todos y quieren estar todos los años y lamentan si por algún motivo no pueden estar arriba del escenario.
Sí, sí, es tradicional y está bien, digo, me parece que está bien, me parece que está buenísimo, que es también muchas veces lo que lleva la máquina adelante, ¿eh? Muchas veces cuando el barco ha sido medio abandonado a lo Costa Concordia, digo, así ha sido los artistas los que han sacado la fiesta solo, eso lo sabemos mucho, así que en buena hora que tengan esa pasión.
Pancho, muchísimas gracias por estar acá, por venir.
Gracias a ustedes.
Obviamente las puertas de la radio están abiertas. Les recordamos a la audiencia que Drácula Sin Colmillos y La Llamita de Raquel estarán este próximo domingo en el Teatro Mendoza, nada más y nada menos, con 2 funciones.
Con 2 funciones, sí, únicas funciones. A las 18 horas hacemos Drácula Sin Colmillos, humor para toda la familia. Vayan porque se van a divertir muchísimo y es una propuesta que realmente va toda la familia. Así que la van a pasar bárbaro viendo la historia del conde Drácula y Reinfeldt, su ayudante. Y a las 21, un clásico del humor, La Llamita de Raquel, celebra 20 años, más de 1000 funciones, vamos a tirar el teatro por la ventana, así que le pasamos los precios que son muy accesibles. Dale. Lo que es platea baja están 200 y platea alta y... Paraíso, ya ni sé cómo se llama. La parte alta, digamos, claro. El Pullman, 150. El Pullman, claro. Así que 200 y 150 ya están en boletería. Pueden entrar a... al Facebook de La Llamita de Raquel, ver videíto, fotos, al Facebook de Drácula y a arroba venía al teatro en Instagram para ver material de las dos obras y ponerse al tanto de todo.
Y los que nos siguen en redes sociales están posteados para que vean la seriedad de la cara del cabo de los personajes.
Es un delirio, un delirio.
Panchito, muchísimas gracias y bueno, mucha mierda para el domingo.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación.
Estás escuchando Una Buena Mañana con Laura Velasco.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Concurso Internacional de Ideas de Arquitectura. Expo 2023 Argentina.